días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí y poder compartir unas reflexiones sobre las relaciones entre la desigualdad y la corrupción. Partiendo del hecho que para Oxfam el objetivo central de sus actividades son contribuir a la reducción de la pobreza desde una perspectiva holística, amplia, y donde el tema de la desigualdad es particularmente importante, tomando en cuenta que al concentrarse los ingresos, resultan menos ingresos disponibles para las personas en situaciones más vulnerables, en la situación de pobreza en particular. Es por ello que Oxfam hace 2 años aproximadamente lanzó una gran campaña para luchar en contra de la desigualdad. Tomando en cuenta eso, es que en esta ocasión estamos haciendo una presentación tratando de establecer algunas relaciones entre lo que es la desigualdad y la corrupción. Y tomando en cuenta en particular que es una relación que ha sido ampliamente estudiada, es una relación que, sobre la cual existe evidencia empírica que demuestra que tanto la corrupción como la desigualdad se fortalecen de manera recíproca. Tenemos aquí en este gráfico en particular un estudio que está basado en un estudio del Fondo Monetario Internacional, donde por una parte mide lo que es la concentración del ingreso mediante el coeficiente de Gini en este eje. Por otra parte mide lo que es la corrupción mediante un índice de la corrupción. Y vemos cómo países que tienen menos concentración del ingreso también tienden a tener menos corrupción. Los países con una mayor concentración del ingreso también tienden a tener una mayor corrupción. Y es que en realidad en general, uno puede plantear que existe una relación de 2 vías entre la corrupción y la desigualdad. Por una parte, la desigualdad tiende a favorecer la corrupción. Por supuesto, esto depende de arreglos institucionales, no es una relación mecánica, pero en la medida que hay una tremenda desigualdad particular, se tiende a favorecer la corrupción, como vamos a ver a continuación. Y por otra parte, la corrupción en sí también agudiza lo que es la desigualdad, como vamos a ver. En particular, y aquí parto de que son algunos planteamientos de Oxfam, en el sentido de que señala una relación directa entre lo que es la desigualdad económica, por una parte, cómo eso contribuye a la concentración del poder político a su vez, y cómo esa concentración del poder político, en la medida especialmente que hay instituciones débiles, instituciones democráticas débiles, instituciones de justicia débiles, eso favorece el secuestro del Estado y de la democracia como tal. Eso a su vez, ese secuestro, es lo que favorece la corrupción. Y en particular, como todos sabemos, hay una relación muy directa entre lo que es el dinero y la capacidad de influenciar lo que son las políticas. La concentración económica da lugar, favorece, permite esa concentración del poder. Y especialmente si se parte de una definición de la corrupción de Transparencia Internacional, entendiendo la corrupción como el uso del poder para el beneficio propio, uno ve que es evidente esa relación entre poder, más concentración del poder, más utilización de ese poder para beneficio propio, es decir, una relación directa entre lo que es esa desigualdad, esa concentración del poder y la corrupción. Es evidente que el dinero tiene la capacidad de comprar la influencia política, es evidente también que en la medida que no hay controles, en la medida que no hay instituciones sólidas, las personas con más poder, con más riqueza, tienen más capacidad de usar esa influencia para afianzar a su vez sus privilegios. Y entonces, estamos en una situación de desigualdades fuertes, en particular, especialmente notable en el caso de América Latina, la región más desigual del mundo, donde encontramos además que no solo es una desigualdad que se manifiesta en élites económicas poderosas, sino también en relaciones entre esas élites económicas y élites políticas que se articulan, especialmente, insisto, en situaciones en que la institucionalidad es muy débil. Entonces tenemos en esas condiciones que también surgen élites no económicas, como políticos o altos funcionarios que aprovechan sus influencias para poder ejercer el poder, y en particular utilizar instrumentos como son el presupuesto, ya sea para beneficio propio o simplemente para ir acumulando más poder y hacer más permanente lo que es esa influencia y ese poder, para incluso fortalecer más allá y de manera permanente lo que es la tendencia a la corrupción. Entonces tenemos que en situaciones de extrema desigualdad, cómo puede irse dando también una relación directa entre las élites económicas y las élites políticas, una situación que permite que se vaya volviendo permanente una relación desigual de poderes, donde las élites económicas puede que estén directamente involucradas en la corrupción, puede que no, pero de alguna manera van facilitando también que se dé esa concentración del poder, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Por otra parte, vemos en términos ya más concretos cómo esa concentración del poder político puede dar lugar a políticas y a regulaciones que favorecen la corrupción. Por una parte, tenemos que ese secuestro del Estado se refleja en políticas fiscales asimétricas, y por otra parte, se refleja también en regímenes regulatorios que pueden favorecer la corrupción. Esos serían dos de los ejes principales de los cuales se puede reflejar la corrupción y esa concentración del poder económico y político. Entonces, tenemos que en términos más concretos, tanto las élites económicas como políticas de los países ricos y pobres pueden reflejarse en una serie de áreas donde se aprovecha su exceso de poder sin controles, y que se refleja en particular en temas como los de las exenciones fiscales, temas como los de los contratos privilegiados, temas como los de concesiones de servicios públicos, concesiones de tierras, y temas como los de subsidios. Y tenemos ahí ejemplos de esto en el caso de todo el mundo. Tenemos los ejemplos de las privatizaciones en Rusia y en Ucrania, donde como consecuencia de esta simbiosis entre poder político y poder económico, se dio un proceso de privatización que resultó en la creación de una élite económica, después de haber sido una élite política, en una serie de sectores absolutamente estratégicos, en el caso de Rusia y de Ucrania. Tenemos el caso de México también, donde mediante un proceso muy cuestionado de privatización de telecomunicaciones, se dio lugar a un proceso de acumulación muy fuerte de capitales que se reflejó en lo que es ahora la persona más rica del mundo, Carlos Slim, y en un costo para la población fuertísimo, en la medida que las telecomunicaciones en México tienen un costo que se reconoce como uno de los más grandes en comparación con otros países de la OCDE. Hace poco, precisamente, Oxfam México presentó un informe sobre la desigualdad en México, y en ese se demuestra que los cuatro principales millonarios de México, uno de los cuales sería Carlos Slim, tienen un ingreso equivalente a una décima parte del PIB mexicano. Imagínense, son cuatro personas que controlan lo equivalente al 10% del ingreso nacional de México. Y luego tenemos el peligro también de que ante estas grandes desigualdades se pueda incidir en la injusticia, en la medida que se ajusta a ese poder y a la corrupción. En muchos países el acceso a la justicia puede tener un precio. En muchos países el acceso a los mejores abogados, la capacidad de participar en procesos para defenderse o para incidir, depende del acceso a recursos. Y tenemos casos muy específicos, como el caso de Pakistán, por ejemplo, donde los parlamentarios de ese país tienen un patrimonio promedio cercano al millón de dólares, y donde, sin embargo, muy pocos de ellos pagan impuestos, y donde incluso la legislación que han ido aprobando en términos tributarios permite que ellos no tengan que pagar impuestos. Ese es uno de los ejes que uno puede encontrar en términos muy generales sobre la relación entre corrupción y desigualdad, en el sentido de que la desigualdad puede favorecer la corrupción. Hay otro más directo quizás, que es el de cómo la corrupción puede favorecer la desigualdad. Y en un sentido muy básico, la corrupción casi por definición tiende a beneficiar más a los más poderosos, a los más conectados, y en ese sentido significa costos para el resto de la población. Eso se refleja en una serie de áreas que tienden a coincidir con las áreas que identifiqué previamente, que son las de sistemas tributarios debilitados y regresivos, son las de proyectos de inversión, especialmente de infraestructura ineficientes y donde se da una desviación de recursos a costa muchas veces del gasto social, que también a su vez sufre las consecuencias de ese menor, de esa no solo de eficiencia, sino simplemente desvío burdo de recursos, y como consecuencia empeora el acceso a los derechos, a los derechos a la educación, a la salud y otros servicios públicos. Más específicamente, la medida que este costo de la corrupción sea muy alto, se extienda al conjunto de la población, se extienda a sistemas tributarios que castiguen a los menos poderosos, especialmente en la medida que estos sistemas tributarios se erosionan como resultado de exenciones o de una administración tributaria, y que eso se trata de compensar con impuestos aplicados a la mayoría de la población. Pensemos en el IVA, por ejemplo, que se tratara de aumentar el IVA en una situación actual como la de Guatemala, para compensar esa debilidad de la administración tributaria. Ocurre lo mismo con las exoneraciones. En la medida que se amplían las exoneraciones, también se debilita la tributación en general, y hay presiones para que esa tributación se aumente y castigue a la población en general y no a estos grupos privilegiados, ¿no? Eso por el lado de la administración tributaria, donde la evidencia demuestra que en la mayor parte de países donde es muy alta la corrupción, uno de los principales áreas de debilitamiento institucional del sector público es precisamente de la administración tributaria. Por otra parte, también es claro a la luz de lo que ha ocurrido en Guatemala, la corrupción desvía recursos hacia proyectos mal concebidos, especialmente en el área de la infraestructura. Es claro que en este contexto el criterio determinante no es la eficiencia de los proyectos, sino que más bien los contactos, el amiguismo. Y eso a su vez resulta en menores niveles de recursos disponibles para el gasto social. También la literatura especializada sobre el tema demuestra cómo tiende a haber una mayor atención a los proyectos de infraestructura, porque son precisamente los proyectos donde hay más posibilidades de que la corrupción se lleve a cabo, y cómo eso tiene como consecuencia una reducción del gasto social en particular. Pero además de eso también aumenta la corrupción dentro del área del gasto social. Y un caso paradigmático es el de Indonesia, donde un programa muy importante, Arroz para Familias Pobres, se llevó a cabo, pero con una pérdida de casi una quinta parte de ese arroz, que desapareció simplemente, ¿no? Y este, como otros casos, demuestra que aunque los programas sociales incluso sean importantes y tengan un efecto en principio progresivo, puede ser eliminado totalmente por la corrupción. Tenemos lo mismo aplicado a otros servicios sociales, como son el caso de la educación, incluso lo que se refiere a la salud, o programas muy básicos como programas de inmunización de niños, de atención de pacientes. La corrupción en ese sentido afecta a todos estos programas. Y de nuevo, ahí tenemos evidencia, específicamente para el caso de las Filipinas, donde ha ocurrido eso en algunas regiones de las Filipinas, especialmente asociadas a la corrupción, donde se ha reducido la cobertura de los programas de indemnización y donde además también se ha deteriorado el impacto del gasto público de manera notable, y donde uno nota que a pesar que se aumenta el gasto en educación en particular, la matriculación no aumenta y tampoco hay evidencia de que aumente la calidad del gasto, ¿no? Sino que al contrario, la calidad del gasto en educación ha disminuido. Luego tenemos otra dimensión más directa, y esta es la corrupción que podríamos hablar, calificar como una corrupción en pequeña escala. Y en muchos países la corrupción afecta por la vía de los sobornos de los funcionarios, precisamente a los más pobres. Y ahí tenemos otro caso, el de Pakistán, donde las personas más pobres, en contraste con las personas no pobres, están sujetas en un 20% del total de esas personas a ejercicios de soborno, en contraste con 4% de las personas no pobres, ¿no? O sea que hay una situación de vulnerabilidad asociada a la pobreza que hace que estas personas que están en situación de pobreza estén más sujetas al soborno que las personas que están en una situación de no pobreza, ¿no? En general, uno puede plantear también que la corrupción funciona como una especie de privatización de facto de servicios públicos, en la medida que esos servicios públicos se deterioran, en la medida que ya no sirven, en la medida que las personas más pobres tienen que acudir a otro tipo de servicios o simplemente pagar porque son servicios públicos de mala calidad. Luego tenemos que también, aparte de lo que es la distribución de lo que podría ser el pastel del ingreso, de los ingresos de un país, la corrupción también afecta la propia capacidad de que ese pastel, por llamarlo de alguna manera, vaya creciendo. En otras palabras, la corrupción también afecta el crecimiento económico, ¿no? Y es particularmente notable el efecto de la corrupción sobre la inversión, tanto nacional como extranjera. Y eso es claro porque afecta a la incertidumbre, aumenta la incertidumbre en particular. Y ahí es fácil imaginar cómo desde la perspectiva empresarial la corrupción aumenta los riesgos de ilegalidades, los riesgos de reputación. En la medida que se plantea una relación con un gobierno corrupto, esto plantea, requiere del empresariado una reacción de tremenda incertidumbre, de mucho riesgo, incluso con posibilidades de extorsión en la medida que se comienza a participar en un juego de corrupción. A su vez, eso plantea también cambios dentro de las propias empresas en la medida que tienen que reorganizarse para tomar decisiones asociadas a la corrupción y donde la corrupción se vuelve un tema importante de la gestión empresarial dentro de esas empresas. Y como consecuencia, bueno, desvía los esfuerzos de las empresas hacia temas que no son realmente eminentemente empresariales, ¿no? Desde temas como el tema de la innovación en particular, ¿no? Y de nuevo, ahí la literatura sobre el tema de la corrupción es bastante clara y hay evidencia empírica de que la corrupción tiene un efecto sobre la capacidad de innovar de las empresas y la capacidad de crecer y la capacidad de invertir. Y ahí hay datos que muestran que la ineficiencia, el costo de la inversión puede aumentar desde un 5 hasta un 50% debido al impacto de la corrupción, lo cual viene siendo como una especie de impuesto adicional a lo que es la tributación en general. Además, obviamente, disminuye también los ingresos tributarios, la capacidad de gasto y de gestión del Estado, como lo mencionaba anteriormente. Eso incide especialmente en lo que es la capacidad de tener un buen gasto de capital en infraestructura, una de las bases para el crecimiento. Obviamente también resulta en la reducción, como ya mencionaba antes, en gastos de salud, en la eficacia de ese gasto, en educación y salud. Desde la perspectiva del crecimiento, eso afecta al capital humano, que es otra de las bases para el crecimiento. Y en general aumenta el tamaño de la economía informal, de la economía ilegal, que a su vez es otra de las bases de la incertidumbre, otra de las fuentes de inestabilidad, de riesgo para invertir. Frente a todo esto surge, uno puede plantear una agenda en términos muy amplios, aquí estoy con una perspectiva muy global sobre el tema de la corrupción y la desigualdad, pero es especialmente evidente, me parece, que para reducir la desigualdad también tiene que incluirse una estrategia para combatir la corrupción. Y Oxfam está comenzando a trabajar este tema también. Oxfam estará trabajando, por cierto, un informe sobre la desigualdad en América Latina que estará produciendo en los próximos meses. Y dentro de ese contexto es indispensable, por supuesto, evitar los excesos que resultan de esa concentración del poder económico y del poder político, y especialmente ese vínculo con lo que es esta definición de transparencia internacional de la corrupción, que es el abuso del poder para el beneficio propio. Y ahí uno puede plantear, a partir de esas consideraciones, cinco grandes temas centrales para una agenda para combatir la corrupción. Uno, el reforzamiento de la democracia, al final de cuentas, el reforzamiento de la participación democrática, incluyendo la movilización ciudadana, la transparencia para asegurar esa rendición democrática de cuentas. Segundo, garantizar la autonomía del sistema judicial, el fortalecimiento financiero y técnico para poder llevar a cabo sus investigaciones y todo el proceso de sanción que corresponde a sus funciones. Tercero, impulsar también la transparencia empresarial. No se trata solo de una transparencia gubernamental. Recordemos que en estos procesos La misma dinámica del proceso de la corrupción lleva a un involucramiento amplio de distintos actores de la sociedad, incluyendo al sector empresarial en particular, aparte del Estado. Cuarto y absolutamente fundamental es la necesidad de fortalecer el servicio público, el servicio civil, y en particular asegurar una autonomía, especialmente ante las presiones de los poderes económicos y sociales. Por eso el tema de la reforma de la ley de servicio civil en países como Guatemala es tan importante para poder crear realmente un servicio civil que no esté sujeto a esas presiones. Y finalmente, por supuesto, todo esto debe complementarse con una agenda más amplia que va más allá de lo que estamos tratando en este tema, que es impulsar políticas para reducir la desigualdad. Porque como veíamos, la desigualdad puede favorecer la corrupción y la corrupción también contribuye a la desigualdad. Muchas gracias.